Bienvenidos a la resaca del BCN. 3 y 4 de abril, las primeras dos jornadas del Baloncesto Superior Nacional. Yo creo que el BCN no pudo haber pedido un mejor inicio de temporada. Por lo cerrado que se han visto los juegos, lo competitivo que se ha visto la temporada al momento. Así que vamos a hablar de estas primeras dos jornadas, en el cual ha debutado 10 de los 12 equipos del Baloncesto Superior Nacional. Falta por debutar Ponce y Arecibo, que debutan el sábado 6 de abril. Así que vamos a los juegos del primer día, del 3 de abril. Manatí ganó en Guaynabo 101-93. Gary Brown está lesionado. Jonathan Hahn está afuera. Debuta Rondae Hollis-Jefferson con los Mets de Guaynabo, que fue parte de la transacción por Mitch Creek. El líder en anotaciones de los Mets. Y Jay Crawford, 26 puntos, pero se ve bien fuera de forma. No todos los 26, pero se ve sobrepeso, y eso me preocupa un poquito porque con lo atropellado que es el calendario, pues ahora es que él se va a ir poniendo en condición, y si no cuida la dieta, pues eventualmente jugadores así pues se lesionan, así que tienen que cuidarse ahí. Amida Brahma, que está desde el primer día, 8.7 rebotes, un tapón nada más. En el caso de Rondae Hollis-Jefferson, 15 puntos de 14-5 de campo, 11 rebotes, 4 asistencias, 35% de campo, que no fue muy eficiente. Y Jason Page, que junto con Cari Maura, en ocasiones fungieron en la posición de armador. Page, 18 puntos, 9-2 de 3. El equipo como tal tiró un 36% de 3, que no es malo, pero el único efectivo fue E.J. Crawford, de 5-4 de 3. En el caso de los Osos de Manatí, Sheldon más 34 puntos. Ya es costumbre que Sheldon más prácticamente luce bien en las primeras jornadas del BCN. Ya a largo plazo, pues no, los equipos empiezan a hacer cambios, etcétera. Más que un jugador de 6-5, el BCN no puede defender la 3, no puede jugar la 1, así que básicamente es un shooting guard, es un tirador que va a tomar sus tiros, es un tirador, ¿verdad?, de volumen, es un veterano, pero realmente, pues, el equipo de Manatí lo que va a hacer es utilizar a Sheldon Mack y el otro refuerzo Walker hasta que vengan los nativos, y de ahí van a tomar una decisión, ¿no? 34 puntos. El debut de Sheldon Mack en el BCN, que fue contra los Leones de Ponce en el 2022, anotó 39 puntos y le ganaron a Ponce por un punto. Ese juego, si no me equivoco, fue en el Arkelio. Luego, en la temporada pasada, con los Gigantes de Carolina, 14 puntos el primer día y después anotó 34. Ambos juegos fueron contra los Cangrejeros de Santurce. En los otros que se destacaron por Manatí, Isaac Sosa, 14 puntos. Jerry Walker, que es el refuerzo en la posición de armador, en lo que llega Jimmy Jackson, Jordan Howard, etcétera, y Cam Thompson, que es el primero que va a llegar, 14 puntos. Y Tyler Davis, que es el que todos los fanáticos estaban poniendo su mira a ver qué condición está. Bien mala condición física, tiene esa rodillera grandísima, no está corriendo bien la cancha. Y el BCN es una liga que juega un ritmo bien acelerado, así que va a tener sus problemas. Y entonces, pues con ese sobrepeso, si tú tienes un problema en la rodilla, lo menos que puedes tener es sobrepeso. Y entonces Manatí lo necesita, porque entonces el backup de Tyler Davis es Cleo Payne, no tiene más nada. Y la pintura, ¿qué más tiene? Pues José Guitián, que no es un jugador que se destaca por estar cocoteando en la pintura tampoco. Así que va a tener que hacer ese trabajo. Del banco, clave. Guitián lo mencioné, 9 puntos. Jonathan García, el veterano, 11 puntos. Así que 20 de los 22 puntos del equipo de Manatí. Y Manatí pudo sorprender a los Mets de Guaynabo. 101-93, Guaynabo, problemas defensivos, no tienen armador, no hay dirección. Así que Barea va a tener, ¿verdad?, en su segunda oportunidad como dirigente en el BCN, porque él dirigió en el 2017 a Mayagüez, pero desde ese entonces no ha vuelto a dirigir, fuera a lo mejor de alguna que otra actividad de categorías menores y algunos drills y las actividades en su campamento. Pues ahora va a tener que hacer diferentes ajustes con el personal que tiene, y para entonces pues cumplir con las expectativas, que Guaynabo está entre los favoritos, ¿verdad?, para el campeonato, pero hay mucho talento, pero también muchas personalidades. Así que mucho por trabajar en Guaynabo todavía. El otro partido, San Germán 89, Caguas 85. No hay mucho que hablar aquí. El equipo de San Germán tuvo un inicio lento en la primera mitad, eso se ha visto anteriormente. En el lado ofensivo, en la defensiva, ellos siempre pues hacen su esfuerzo y se fajan y todo eso. También hay un proceso de familiarización de los dos refuerzos. Brian Allen jugó bien, 23 puntos. y Jamal Copiquet 11 puntos, pero anotó los tiros libres clave. En la primera mitad, Caguas tiró de 19-10 de 3. El resto del juego, 14-3. En la segunda mitad, 14-3 de 3. Así que Sagemán hizo los ajustes, eliminó ese tiro a larga distancia. Y entonces, pues, pudo sacar el partido en esa segunda mitad. Con los criollos, Luis King 21, Travis Trail 16, Alex Capo 10, Devon Collier 16 con 7 rebotes viniendo del banco. ¿Cuál es la diferencia de este equipo de Caguas al equipo de Macao el año pasado? Pues la firma de los tres refuerzos, que son muy buenos. Dos de ellos estuvieron el año pasado. Se dan la oportunidad de ser competitivos desde el primer día y por poco sacan ese juego en San Germán. Así que Caguas va a ser competitivo en esta temporada del BCN. Así que esas son muy buenas noticias para la liga. Y poco a poco, Willard tiene una rotación amplia, le va a dar la oportunidad a los muchachos. Los refuerzos van a hacer su trabajo, así que es cuestión de consistencia de Capo. Marlon Hargis inició, Luis Rivera casi no jugó, pero Collier hizo un buen trabajo y esas son muy buenas noticias para el equipo. En el caso de San Germán, pues poco a poco van a ir mejorando mientras se vayan familiarizando con esos refuerzos, así que esas son buenísimas noticias para ellos. Y el mejor juego de la primera jornada, Bayamón sobre Carolina en tiempo extra. Bayamón tuvo un juego malísimo. 15 de Nobel, 16% de 3, etc. O sea, el primer canasto de campo en el tiempo extra fue el triple de Onsi Branch, que no se conoce por su tiro de 3, por no ser tirador de 3, de 3, 2, de 3. Y ese fue el primer canasto de campo de Bayamón en el tiempo extra y ganaron el juego. ¿Qué te quiere decir esto? Este equipo de Bayamón, que es un poco diferente a las versiones anteriores porque hay nuevas caras, es un equipo que es veterano, que se mantiene jugando en el colectivo, que no se sale de ese juego colectivo. Se mantienen en defensa, se ayudan entre sí, hacen buenas decisiones. Javi González tuvo 6 de Nobel, eso va a ir bajando poco a poco mientras va avanzando la temporada. Así que realmente el equipo de Bayamón pues va a mantenerse como uno de los favoritos en la temporada. Wayne Gabriel, que era el jugador, ¿verdad?, que todo el mundo tenía altas expectativas con él, jugó 23 minutos, se vio perdido en cancha porque acaba de llegar esta semana. Todo y eso, 13 puntos, 10 rebotes. Así que el potencial de la producción, ¿verdad?, de lo que puede producir Wayne Gabriel en la liga, pues es bastante alto. Mientras vaya practicando con el equipo y familiarizándose con sus compañeros, pues entonces sí va a ser una figura de impacto con el equipo de Bayamón. Y entonces pues obviamente van a tener que mejorar ese tiro a larga distancia y el manejo de balón. Fuera de eso, en todo lo demás, el equipo de Bayamón muy bien. En el caso de Carolina, juego inaugural, equipo campeón, segundo año consecutivo, el campeón defensor pierde en su casa. El año pasado Bayamón perdió por pelas contra San Germán, entiendo que fue por 21 puntos. Así que es algo que pasa, pero el equipo, específicamente los jugadores nativos, los jugadores que ya estuvieron ahí, como Yomar, etcétera, tienen que tomar mejores decisiones en cancha y no pueden que emocionalmente salirse del juego colectivo y empezar a pelear con los árbitros, a pelear con los coaches, a hacer esto, a hacer lo otro, sino mantenerse centrado. Pero Carolina, pronto va a llegar Condit, Waters termina la temporada en China mañana. Iba a jugar playoff, así que ya para mediados de mayo ya Carolina debe estar prácticamente completo. Diondre Domínguez no va a jugar esta temporada porque ejerció la opción de mantenerse en la NCAA. Dentro de los jugadores lesionados en Carolina, J.J. Rommel va a estar fuera un tiempo, que es un jugador valioso en las posiciones 3 y 4 para el equipo de Carolina. Así que realmente pues un gran primer partido. Fue lo que se vio por televisión y eso es lo que, ¿verdad?, quiere la liga, y poco a poco pues van a ir mejorando mientras se vayan conociendo esos dos equipos. En la segunda jornada, Mayagüez 6-8, Quebradillas 6-7, no pudo ver mucho ese juego, estaba grabando el podcast de 12 Magníficos. Pero dentro de los jugadores que se destacaron, Kyle Viñales 17, Georgie Pacheco 13, que tenía una lesión en el codo, pudo jugar el primer día, así que la rehabilitación hizo su diligencia junto con los trainers y para estar disponible para jugar. Él empezó a tirar de nuevo hace como una semana, un poquito más. Jordan Cintrón, 10 puntos, 10 rebotes, él ha sido importantísimo en las aspiraciones de Mayagüez. Hace de todo un poco en cancha, cuatro cortes de balón en el partido. Él ha tenido su juego donde ha tenido su doble-doble y ha hecho su trabajo. Los dos refuerzos se combinaron para 18 puntos. Uno anotó 17, Dennis Perkins, y el otro día entonces anotó un punto. Así que eso es uno de los papelones de Mayagüez en el preseason. Van a tener que arreglar eso. Y ellos están, ¿verdad?, hablando de que van a traer un refuerzo a Australia, pero van a tener que hacerlo lo más pronto posible porque no vas a sobrevivir con eso, con no tener dos refuerzos que aporten al equipo. Del banco, Jorge Mato, 8 puntos, y Jeff Early, 2. No hubo más producción del banco de los indios. En caso de los indios, 25 puntos de Tenover. De los piratas, y los piratas hicieron 10 asistencias y 22 de Nobel, Emmanuel Moody, y 9 de Nobel. No lo pueden permitir, eso no puede pasar. El equipo de Quebradillas del cuadro, 2 de los 3 iniciadores no anotaron en el juego, y Carlos Emory anotó un triple en los segundos finales. El refuerzo de Jeff Adrien, 0 puntos. Lleva 4 años sin jugar baloncesto. Y Emmanuel Moody, 19 puntos, 9 de Nobel. Philly Wheeler llegó, 9 puntos. Llegó esta semana, 9 puntos. Y Willow Cruz hizo su trabajo. Y Gilberto Clavel, 7 puntos. Y Guillermo Díaz, 2. Yo no sé, Cristina aparentemente llega a mediados de mes. Pero también van a tener que adelantar la llegada de ese refuerzo, Chris Silva o como se llame. Porque Jeff Aiden no está apto para jugar baloncesto ni en el BCN, y esto es una liga que si tú llegas fuera de condición, el equipo va a tener que tomar una decisión. Así que básicamente votaron ese cambio. No sé si lo van a pasar por lesión, ¿verdad? Después de eso viene Chris Silva y después Taco Ford, y van a tener que tomar una decisión porque Brandon Knight tuvo una rotura parcial del tendón del peroneo. Eso es en el pie izquierdo, así que va a ser bien difícil que Brandon Knight juegue esta temporada. Así que van a tener que tomar una decisión si se quedan con Moody o si eventualmente traen otro refuerzo en la posición de armador, porque realmente él lució bien el año pasado con Santurce, pero tuvo sus problemas de actitud y sus situaciones. Es un jugador que es difícil de defender, pero vino fuera de condición también este año. Los otros dos jugadores, lo que es Quinn Cook y Moody, y los dos vinieron fuera de condición, así que es algo que van a tener que mirar de cerca. Y en el otro partido, Santurce 7-6, Aguada 6-9. Un juego en el cual Brandon Gubin anotó 18 puntos, Ángel Matías 11, Isaiah Palermo 11 y Jaylen Martínez 11, con un triple grandísimo para darle la victoria a Santurce, para despegarlo, porque Aguada en la segunda mitad se pega en el marcador. Gracias a Gaby Berardo, que terminó con 21 puntos, y muchos de sus canastos fueron en la segunda mitad. Así que realmente en un punto Santurce estuvo arriba por 13, pero luego fue más o menos cerrado ya en lo que era esos últimos minutos del juego. Jonas Jerezko, 6 puntos, 12 rebotes. Chinanu Onuaku, 21 puntos, 6 rebotes. Alex Abreu, 10 puntos. Yacer Febre, 5 puntos. Miguel Arnold, que fue el último pick del sorteo por los Santeros de Aguada, 6 puntos, e hizo un buen trabajo. Así que esas son buenas noticias para los Santeros, que por lo menos, mientras tanto, pues tienen un armador ahí que pueden confiar un poco viniendo del banco, porque Iván Gandía está lesionado del tobillo. Así que se va a perder un tiempo, está más o menos casi un 100%, pero no lo van a querer forzar. Así que eso es importante. Timash Schalker no vino en muy buena condición de juego y solamente capturó 4 rebotes e hizo 2 tapones. Así que esto, hay una larga lista y ustedes lo van a ver, de jugadores que se van a ir poniendo en forma durante la temporada. Para mí es irresponsable, pero ya es uso y costumbre aquí en el BCM. Así que hasta ahora, eso es lo que hay. Los juegos del 5 de abril, San Germán en Manatí, Guaynabo en Bayamón, un clásico del área metro, esa es la rivalidad, esos son los juegos de rivalidad, y Ponce en Aguada, es otro de los juegos de rivalidad. Ese juego de Ponce y Aguada es este sábado, así que el viernes solamente San Germán en Manatí, Guaynabo en Bayamón. Así que estén pendientes a los juegos, básicamente los trámites por el YouTube del Baloncesto Superior Nacional. Si no, van a tener que ir directamente a la página del equipo en YouTube, buscar, y ahí les va a aparecer el juego, porque entiendo que San Germán no por parte de su su transmisión con el BCN, así que en algunos casos de algunos equipos pues no comparten esa transmisión con el BCN. Y en el caso de Arecibo debuta contra los Piratas de Quebradilla. Ese juego, pues otro juego de rivalidad, este sábado en el Coliseo Manuel Petaquiguina. Y este sábado también Santurce en Carolina. Así que gracias por escucharnos. Pendiente a mis redes, el Modesti, en todas las plataformas. Tengo mi blog, luismodesti.com. Se puede suscribir y ahí le van a llegar cada vez que yo hago un post o un análisis de eso. Está mi parecer sobre las firmas de refuerzo. Le di nota a todos los equipos por sus firmas y por su planificación. Y lo que creo de esta temporada 2024, que mientras vaya evolucionando, pues va cambiando el análisis porque van llegando jugadores, van haciendo cambios de refuerzo. Ustedes saben que siempre hay cambios de coaches. Así que eso es lo que hace interesante el PCN. El análisis que tú haces de pretemporada, poco a poco, no va perdiendo importancia, y entonces vas a tener que ajustarte tú también. Y el que hace los ajustes al final, en cuestión de los equipos, los que hacen los mejores ajustes, los que hacen su asignación, los que hacen los cambios, los que tienen profundidad en los nativos, al final del día son los que van a quedar favoritos y realmente son los contendores de esta temporada. Así que todavía falta para que Manatí lleguen todos sus jugadores. Quebradilla le falta ya el Clavel, Ponce tiene la expectativa de que se va a unir Fraser, o sea que hay un montón, en cada equipo hay un caso diferente, sea un rookie o sea un jugador de impacto o ambas, y los refuerzos que vienen por ahí también, que los equipos, muchos de ellos ya lo anunciaron. Así que gracias por escucharnos y recuerden, están pendientes a las redes y nada, nos vemos en la próxima. Esta resaca del BCN prácticamente pues cuando hay un tema caliente o cuando haya una jornada pues interesante, lo estaremos sacando el próximo día. Así que nada, gracias por escucharnos y nos estaremos viendo en las canchas.